Ya tenemos el gusto de saludar a un campeón del mundo, Omar La Rosa, en Pasión Nacional. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenas tardes. Vos estás allí, ¿no es cierto?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Un saludo a toda la gente.
Bien, vos estás en Houston, ¿no?
Estoy en Miami.
Ah, en Miami.
En Miami. No, acá hay un museo de trajeron las copas, trajeron todas las cosas de allá y nos quedamos en Miami y hay una conexión que tenemos a través de la prensa, ¿no? Tenemos que hacer algunas notas desde acá.
Perfecto, bueno, Omar.
Invitados por AFA, estamos invitados por AFA.
Muy bien, nosotros. Invitados por AFA, cosa que aplaudimos desde este programa, porque la verdad es que siempre decimos lo mismo, ¿no? Los campeones del mundo tienen que seguir siendo reconocidos, pasen tantos años como pasen, ¿no?
Sí. Y te digo, vimos el partido de en Atlanta, el primero, después vimos el que jugó acá en Miami, y bueno, en Nueva York y Houston, no por este motivo que te contaba.
Claro. Bueno, Omar, ¿cómo ves?
Pero ahora la semifinal y final sí la,
van a estar.
Vamos a estar con el equipo ahí.
Van a estar presentes. Y como decís, semifinal y final, ya das por descontado que hoy le vamos a ganar a Ecuador, ¿no es cierto, Omar?
Sí. Yo pienso que futbolísticamente es muy superior a Argentina. Y lógicamente tiene que ganar. El fútbol nunca. Hay que jugarlo sin duda, no hay que confiarse en nadie, porque puedes tener también un mal día, una mala noche y no te salen las cosas y lo puedes perder, pero bueno, no. Y hoy sí que, digamos, ya en estas instancias perder es quedarse afuera.
Sí, la llave es interesante la que le tocó a Argentina, ¿no, Omar? Porque algunos dicen que en el fútbol hay que ganarle a todos. Eso es una mentirita, ¿no? Porque a veces no le tenés que ganar a todos. Algunos se puede llegar a quedar afuera antes, o alguno está por el otro lado de la llave y vos te ves beneficiado, ¿no? Por un lado se matan Brasil, Uruguay, Colombia, y por el otro Argentina pareciera tener el camino allanado. Digo esto porque ustedes cuando jugaron el Mundial 78, en la primera ronda les tocó Italia, Hungría y Francia, ¿no? O sea, siendo locales, siendo anfitrión, Argentina les tocó un sorteo muy no benévolo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
No, eran junto a Holanda, Brasil y Alemania las potencias de ese momento, eran las más fuertes, ¿no? El Francia de Platini, el Italia de Paolo Rossi, que después fue campeón. Hungría, que tenía grandes jugadores. No, siempre fue una zona muy difícil, pero sí hay que jugar con todos y ganarle a todos, a todo el que te toque.
¿Qué va a hacer?
Acá ya son instancias finales que, si no, como decía antes, tenés que ganar para seguir. Hay que ganar para seguir. Argentina tiene todas las posibilidades, porque tiene buenos jugadores individualmente, pero a su vez que armaron un conjunto y en juego de equipo muy bueno.
Es así, estamos hablando con Omar La Rosa, una charla bien futbolera en Pasión Nacional. Omar, vos sabés que en su momento fue Menotti el que dictaminó la continuidad de Scaloni, el que le dijo a Tapia: apostá por Scaloni. ¿Qué cosas ves en Scaloni que se asemejan a lo que fue el Flaco como entrenador?
Mira, yo no lo vi trabajar a Scaloni, no, o sea, en la intimidad no puedo hablar, ni tampoco lo escuché haciendo charlas con el plantel. Eso es fundamental. Es fundamental cómo le llegas al jugador, y César a nosotros nos llegaba de una manera. Él nos decía tres palabras y le entendíamos cinco. O sea, era demasiadamente claro y oportuno con sus dichos y sus palabras a cada uno de nosotros, al plantel en general, pero después individualmente a cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Era fundamental. Y en eso yo creo que el estilo que le veo a Scaloni, de no expresar, no hacer expresiones groseras en la cancha, esa tranquilidad, esa seriedad que transmite, yo creo que se la deben transmitir a los jugadores, sin ninguna duda.
Sí, seguro.
Sin ninguna duda, sí. Sin conocerlo, así, escuchándolo hablar a él, sé que, y me imagino cómo el parecer que debe tener, parecido que debe tener a César en muchas cosas.
Viste, hablábamos recién en la mesa con Gustavo, con Daniel, con Damián. Lautaro Martínez, por la gran temporada, además es el goleador de la Copa América. De afuera da la impresión de que Lautaro se pone solo en el equipo titular.
Mirá, un 9 que está siendo goleador de la Copa América, lleva 4 goles, ¿no?
Sí.
Lleva 4 de 3 partidos, es mucho. De todas maneras, o sea, los dos son grandes jugadores, pero hay un funcionamiento de equipo que yo, por lo que vi y como lo veo desde afuera, me parece que Julián es el 9. Me parece que Julián es el 9 del equipo, no quizás el 9 goleador. El 9 goleador hoy está siendo Lautaro, pero Julián es el que hace todos los movimientos dentro de la cancha con una velocidad superior, con una agresividad superior contra los rivales, exigiéndolos. Ese es un juego de equipo. Nosotros en el 78 no se destacaba un jugador individualmente, era el grupo y el equipo. El equipo se jugaba como equipo en función de eso.
Omar, en relación al Mundial del 78, dijo Ricardo La Volpe en estos micrófonos que la selección campeona con Scaloni era el Huracán del 73. Nada menos vos que para opinar de esto. Por la función, el rendimiento, el juego.
Sí, hola. Sí, se me está yendo la voz.
Te repito la pregunta.
Te escuché bien.
Dijo La Volpe en estos micrófonos que la selección de Scaloni era una réplica del Huracán del 73, a pesar de que pasó mucho tiempo en funcionamiento, en roles, de cómo jugaba.
Sí. Sí, tiene muchas cosas, la tenencia de la pelota, el control, cambiaron muchas cosas, cambió las velocidades del juego, quizá cambiaron los estados de los campos de juego. La pelota, que esta viaja mucho mucho más, es mucho más rápida. Nosotros jugábamos una pelota un poco más pesada, no era tan fácil de tirarla tan lejos, había que impactarla en el momento y el lugar justo. Pero bueno, tiene mucho que ver, sí, muy tiene parecido, seguro, sin duda, salvando la distancia, por supuesto.
Salvando las distancias. ¿Y qué equipo te representó más a vos? O sea, vos, ese Huracán del 73, bueno, uno lo dice de memoria, ¿no? Pero después el Argentina campeón del mundo también habrá sido muy importante para vos. Para vos, ¿cuál fue el mejor equipo que integraste?
Mira, futbolísticamente, yo tuve la suerte de salir campeón contra ese equipo que tenía unos grandes jugadores.
Independiente.
Uno, mi comienzo fue en Boca Juniors, salí campeón en el 70 y jugué todas las inferiores, o sea, el club que me hizo llegar a que me conozcan futbolísticamente.
Y además sos hincha
y
de Boca.
Eso lo tengo siempre encima. Ahora, el mejor juego lo logramos con Huracán del 73. Pero también tuvimos un equipazo en Independiente, ¿no? Aquel Independiente que ganamos en la final en Córdoba con 8 hombres, con Bochini, Bertoni, Trocero, Villaverde, bueno, equipo, los tendría que nombrar a todos. Y el Huracán del 73, bueno, había Houseman, Mendizzi, Abalai, Babington, jugadores, el Coco Basile, jugadores espectaculares.
Claro, cuántos equipos interesantes, ¿no? Campeón con Boca en el 70, con Huracán en el 73, con Independiente, ese partido que fue emblemático, si no uno de los más importantes de la historia del rojo, y el 25 de junio del 78, sí. Nada más que la Copa del Mundo controlada.
Ese fue el mejor, ¿eh? Ese fue el mejor, porque ganar un Mundial, bueno, lo sabemos bien lo que sufrimos tantos años, sí, para que Argentina vuelva a ser campeón. Ese fue el mejor, porque es la disputa mundial, es jugar contra los mejores.
Dejamos de ser campeones morales, además, ¿viste? Porque se había dicho en muchas décadas que Argentina tenía el mejor fútbol del mundo, pero a veces chocábamos contra algunos europeos y nos volvíamos rápido, ¿no? Qué sé yo, o Checoslovaquia cuando nos hizo 6, Holanda cuando nos hizo 4 en el Mundial del 74, y bueno, después se dio en el 78... que frente a las potencias pudimos ser campeones, ¿no? Más allá de la localía.
No, sin duda. Argentina, yo siempre digo, tuvo grandes, grandísimos jugadores individualmente, fenomenales. No tenía planificación, no tenía organización. Eso es lo que le dio Menotti a la selección también, aparte de gustarle el buen juego y el respeto por la pelota. Le dio el orden y la organización que no tenía. Acordate que mismo el Mundial de Alemania, 2 meses antes, cambian al cuerpo técnico y va un cuerpo técnico nuevo.
Es cierto.
Y así era siempre. En Chile pasó lo mismo, en Inglaterra lo mismo. Nosotros teníamos un gran equipo formado en el 57 y resulta que no estaban los tres mejores, después no estaban para ir al Mundial del 58, claro. Como más que Ongelillo y Sibori.
Claro. Claro, por eso decía en esta misma mesa Omar, Roberto Perfumo, el mariscal, que en la década del 70, en los comienzos del 70, no era muy prestigioso que te llamara de la selección, porque la selección era toda una cosa no coordinada, ¿no es cierto? En cambio, los jugadores preferían quedarse en sus clubes. Ahora cambió totalmente la situación.
Seguro, y yo lo llegué a escuchar, yo era pibe, entrando al vestuario de Boca, siempre uno entraba con un respeto, que ibas en silencio, te sentabas en un rincón a cambiarte para ir a entrenar, y yo escuchaba a jugadores grandes, de nombre y de juego, y decían, no tengo ganas que me llamen para la selección. Y yo escuchaba eso y digo, ¿cómo? Yo uno de pibe veía la camiseta celeste y blanca y ya querías estar jugando.
Claro.
Pero bueno, son las realidades de que había en cada momento, ¿no?
Ahora solamente la citación en la selección valoriza tu pase de una manera fenomenal. Es decir, cuando estás citado en la selección, con el prestigio que tenemos, el jugador sabe que vale 5 o 6 veces más.
Sí, por supuesto, pero aparte el orgullo de ponerte la camiseta, de entrar a defender los colores tuyos, más allá de lo económico, ahora se piensa mucho más en lo económico. Nosotros realmente lo que queríamos era jugar a la pelota y jugar bien. Nos daba vergüenza dar un pase mal, la verdad, te daba vergüenza estar en la cancha y encima sentías los reproches también, ¿no?
Claro.
Porque la gente quería que la pases siempre bien, pero ya te digo, muchas veces jugábamos con campos muy, muy malos, donde prácticamente la pelota picaba y venía al ras del piso y por ahí te aparecía en el estómago o en el pecho.
Y ahora, bueno, los técnicos se quejan mucho de los estados del campo de juego que pretenden que sean billares, ¿no? Cosa que corresponde porque en estos tiempos los campos con la tecnología han mejorado muchísimo, ¿no?
Sí, por supuesto. Quizá parte de la habilidad que uno lograba antes,
claro, sí.
era eso, ¿no? En los potreros, jugar en los potreros era eso.
Había que tener manía
para cualquier lado y había que tener una habilidad y unos reflejos bárbaros para controlarla.
Omar, vuelvo a lo del origen que hablabas del museo. ¿De qué se trata el museo? A la distancia no, nosotros no sabemos. ¿El museo es definitivo, es itinerante, solamente por la Copa América? ¿Va a quedar ahí?
Yo creo que es en esta oportunidad es por la Copa América, pero no te olvides que en 2 años hay un Mundial y se juega acá también. Quizás ellos tengan en mente darle más continuidad, eso no lo sé. Sinceramente no lo sé, a nosotros nos invitaron, vinimos agradecidos y realmente, contentos de estar acá y firmamos algunos autógrafos, claro. Sacan fotos, bueno. Es lindo.
Omar, gracias por la charla, ha sido muy linda.
Bueno, no, gracias a ustedes, un abrazo grande a todos. Acá hace mucho calor, allá mucho frío, bueno, esperemos que esté todo en la Argentina mejor de siempre para bien. Un abrazo.
Un abrazo
a todos.